La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, bienvenidos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablamos, nos referimos a unos cuantos días atrás, nos vamos hasta principios de abril. El Jueves Santo, para los católicos, se celebraron los comicios en Argelia para elegir presidente, elecciones presidenciales, y como se esperaba, como se recelaba y algo como, según otros, como se temía, volvió a salir elegido el presidente, que era saliente, Bouteflika Abdelaziz de nombre, un hombre de 72 años que había sido elegido para su tercer mandato de 5 años, lo que le llevará a tener 77 años al término del mismo. Si es que llega, pues su estado de salud, según recelan algunos, es precario, cosas que el estado de salud siempre en ciertos países es un tema que casi, Antonio, pasa a ser secreto de Estado. Pero como casi todos los pares africanos, sean ya árabes o sean del África subsahariana, da lo mismo en este sentido, están aquejados de una enfermedad hereditaria que le podríamos llamar, y que tú me decías que le dabas el nombre de síndrome patriarcal, en su peor variante, es decir, la tendencia a crear dinastías.
Pues sí, desde luego, los que conocemos las tribus y los clanes africanos sabemos bien que el anciano, el viejo, mandaba hasta la muerte. O sea, el viejo no se retira, no demisiona, no es destituido, a no ser que una enfermedad gravísima lo deje inservible o por motivo de locura. Ahí tenemos el caso de Mugabe, en Zimbabue, con sus 85 años cumplidos, atacado por esa enfermedad que los franceses llaman la folie de grandeur, o sea, la locura de las grandezas, pues está matando a su pueblo de hambre, está batiendo todos los récords mundiales de la inflación, pero el hombre encabezonado en no aceptar el triunfo evidente de la oposición, y mientras tanto vive en un palacio que Luis XIV poseyó en el esplendor de su cénit.
Estamos hablando además de un hombre que fue elegido por el conjunto de los africanos como uno de los más importantes en toda la historia de África, y que además era amado y querido por todo su pueblo.
Bueno, por su pueblo no sé, porque desde luego, tal como están, lo están padeciendo, me parece a mí que habrá muchos que cuando se levantan por la mañana mirarán como yo el periódico a ver si ya ha fallecido. Pero en fin, sus pares de la Unión Africana no se atreven a censurar al viejo zorro, pues es la mentalidad africana, que es decir, los hijos, o sea, los más jóvenes, deben soportar las manías y los caprichos del anciano. Además, hay que ver también que por reacción de corporativismo los pares defienden a sus iguales. Y es el motivo por el cual también han cerrado filas alrededor del presidente del Sudán, al-Bashir, que tiene una orden internacional de arresto del Tribunal Penal Internacional de la Haya. Y sin embargo, pues atacar a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Pero ¿dónde estamos? ¡Qué osadía! Otros podrían poner la barba a remojo. Un caso típico de pretender fundar dinastía, pues lo tenemos en Hosni Mubarak, con más de 80 años, que creyéndose sucesor de los faraones de Egipto, prepara a su hijo para que le suceda. También parece que Gaddafi hace lo mismo con uno de sus hijos, de los menos calaveras, de la media docena que tiene por ahí. En fin, que no nos extraña que dentro de ese contexto y de esa mentalidad, pues que Bouteflika haya reformado La constitución argelina para que no sean solo dos mandatos los que un presidente pueda tener, sino tres y a lo mejor más.
Eso sí que es uno de los síntomas del síndrome que tú hablas, del síndrome patriarcal, ¿no? Uno de los síntomas del síndrome patriarcal es reformar la constitución para que admita más mandatos.
Claro, porque ¿sabes? Tenemos lo mismo en Villa, el del Camerún, que ya está también 40 años, en fin, todos han reformado las constituciones que fueron hechas en un momento de lucidez después de las independencias, quizás también con el asesoramiento de juristas occidentales, y ahora pues a todos les parece que son cosas que hay que reformar, que no se adaptan a la mentalidad africana. Entonces, pues ahí podemos decir que en Argelia, si con motivo de estas elecciones miramos un poco cómo está la situación del país, vemos que durante los años de la carestía del petróleo, cuando el petróleo ha estado muy caro, pues Argelia se encontró con un maná verdaderamente que venía del desierto. El flujo de los petrodólares fue utilizado para saldar sus deudas con el FMI, y con el Banco Mundial y otras instituciones internacionales. De manera que Argelia es uno de los raros países que pueden decir que no tiene hoy deuda externa. Además, el dinero, a pesar de la bajada del precio del petróleo, sigue afluyendo a sus arcas. Y por eso nos preguntamos, ¿qué hace el gobierno argelino con tanto dinero? Es el caso típico de un país rico con un pueblo pobre. En la campaña electoral, Bouteflika ha prometido invertir 150.000 millones de dólares, o sea, unos 120.000 millones de euros, en planes de fomento para crear 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Pero por desgracia la juventud desempleada y no pocos universitarios con diplomas recientes, bastantes funcionarios y académicos, no se entusiasma con estas promesas presidenciales durante la campaña electoral. Ya sabemos todos lo que pasa con muchas promesas de campañas electorales. No hay que ir a Argelia porque por nuestra tierra pasa lo mismo. Entonces se pregunta, ¿y por qué no empezó a hacerlo desde 1999, cuando fue elegido sin ninguna oposición? ¿A qué espera el presidente? Por eso esta desilusión está muy arraigada. Hacen falta hechos. El pueblo no se ha beneficiado aún de la riqueza del petróleo. Sin embargo, hay unas élites que toman las decisiones y esas se alejan cada vez más de las masas. Y son los que sostienen al presidente con su dinero y con sus servicios, porque son los que se han beneficiado del petróleo, de los derechos que ha ganado el país con el petróleo.
Siempre se ha conocido, Antonio, una élite militar, en este caso en Argelia, la élite de los generales, todo un círculo alrededor del poder, que no es simplemente un círculo de poder ni del ejército, sino que además estamos hablando de un círculo de poder económico que es ejercido a la vez por estos militares. Ahora, la sociedad civil, que venía de una revuelta, de una revolución contra el poder colonial, contra Francia, una guerra cruenta, se ha vuelto extrañamente conservador, cuando partía al revés, era una sociedad progresista.
Pues sí, eso depende, ha influenciado mucho esos 10 años que hubo de terrorismo islamista. Entonces la sociedad argelina en estos últimos 10 años, por causa de esa presión islamista, se ha transformado.
Además, tú has vivido en Túnez y en Argelia, precisamente dos países que partían quizás de puntos comunes, pero que su historia les ha llevado por sitios muy diferentes, por derroteros muy diferentes, ¿no?
Cuando yo estaba en Argelia, pues Argelia era la perla mimada de Francia, ¿no? Entonces se le consideraba Argelia como un departamento francés, o sea, como una provincia, no se le decía una colonia. Y luego pues había allí 1,5 millones de franceses, en fin, españoles, italianos, tal, lo llamaban los pieds noirs, o sea, los colonos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, yo hablo del año 51, del siglo pasado, quiere decir, hace ya casi 70 años, en aquel tiempo aún no había empezado la guerrilla ni la guerra de independencia ni nada de eso. Pero, y luego en Túnez, pues estuve los 3 años siguientes, o sea, hasta el 56, y allí vi la independencia. Justamente la llegada de Bourguiba pasó unos 15 días antes de la terminación de nuestro curso y la ida de vacaciones, ¿no? Y entonces, pues claro, ya en aquel momento se vio que Túnez iba a tomar un camino diferente de Argelia. Porque la situación de Argelia es muy difícil, en el sentido en que hay dos sociedades yuxtapuestas. Está la sociedad bereber, que está en la Cabilia, en las montañas, que no tiene nada que ver con los árabes y se consideran, al contrario, oprimidos por los árabes. Y luego está pues la sociedad, podemos decir, árabe, o por lo menos que es de origen árabe, aunque tenga muchas mezclas, tanto de sangre europea, de colonos que ha habido por allí, como también de otros pueblos, ¿no? Y entonces, claro, la sociedad en ese sentido es más complicada que la evolución. Por ejemplo, hoy día, y lo pensaba decir ahora aquí en el programa, la parte más progresista de Argelia es justamente la Cabilia. Y es lo que están contra los islamistas. Sin embargo, por ejemplo, donde más se están desarrollando ciertas comunidades cristianas, y justamente porque siempre los cabiles han sido la punta de lanza de la evolución en Argelia.
Claro, los cabiles, que tienen una situación difícil porque precisamente muchos grupos terroristas islámicos se situaron en las montañas de la Cabilia, con lo cual sufrieron directamente la presión y los asesinatos.
Entonces, pues eso es lo que está pasando, que la sociedad civil hoy día pues además hay un estudio hecho por un centro que se llama casi como el nuestro, el CIDAEF, que es el Centro de Información y Documentación sobre los Derechos del Niño y de la Mujer. Pues esta institución, que es reconocida por todos por su seriedad, la fundadora de este centro, la abogada Nadia Aizai, afirma que en la publicación de la memoria que han hecho, que ha producido un efecto de ducha fría en los ambientes intelectuales argelinos, es decir, que hoy día la sociedad argelina es mucho más conservadora y que las mentalidades, por así decir, han hecho marcha atrás en comparación con lo que estaba siendo Argelia hasta ahora.
Ofrécenos algunos datos que muestren esto, lo que ha dicho esta publicación.
Pues mira, en los ejemplos que he dado, voy a coger las cosas más. Por ejemplo, en el año 2000, por tanto hace 9 años, el 27% de los argelinos eran partidarios de la igualdad de sexos. Hoy, solo el 16%.
Un 11% menos.
La mitad de la población se declara favorable a elegir una mujer como presidenta de la República. Hoy solo un tercio lo admite. En el capítulo de las herencias, que es uno de los puntos claves porque el derecho musulmán cojea, pues la mitad de los argelinos era favorable a la igualdad entre hermanos y hermanas para heredar los bienes paternos. Pues hoy solo un tercio admiten que las hijas hereden lo mismo que los hijos. Y en fin, para terminar, solamente 2 argelinos sobre 10 aprueban el trabajo femenino. Quieren que la mujer se quede en casa tras las celosías y que cuando salga a la calle lleve el hijab, o sea, el velo islámico, el pañuelo islámico, y al mismo tiempo que vaya acompañada por alguien de su familia. Entonces, si nos referimos al vestido, solo 7 personas sobre 10... 7 personas sobre 10 desearían que todas las mujeres y las chicas lleven el pañuelo o el velo islámico. Y ahí hay una cosa curiosa. Los adolescentes, los muchachos, se muestran más conservadores que las chicas, que parecen más progres. Entonces, en este contexto, pues ahora están cerrando muchos bares y muchos cafés, porque la gente pues no se atreve a ir a beber, aunque sea un té a la menta. Muchos comercios también empiezan a cerrar la puerta a la hora de la oración de la tarde. Y esto pasa aún en Argel, en la capital. Se ha puesto de moda la peregrinación a la Meca, que va ganando terreno cada año. Y sobre todo los nuevos ricos piensan que está bien visto hacer el Hajj, esa es la peregrinación, y si la pueden hacer 3 veces en lugar de una, pues mejor. Ahora dice, en conclusión, este estudio, que estos practican una religiosidad de fachada, con frecuencia hipócrita, solamente porque las apariencias cuentan más que el fondo. En fin, esto es para ver cómo esas élites de las que hablábamos antes quieren sencillamente, pues con una fachada de religiosidad, pararle un poco los pies a los islamistas tradicionalistas.
Pues Antonio, nos parece muy interesante de lo que estamos hablando y podemos seguir en el próximo programa comentando esto que podríamos llamar tal vez una crisis de identidad de la sociedad argelina y que también se muestra en sus poderes. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
A domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas. Gracias por colaborar.